Más vale prevenir, de la mano de la doctora Glenda Espinosa. Muy buenos días, doctora.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hoy con un especialista aquí invitado, porque además el doctor Alarcón es colaborador habitual de la casa. Se conocían ya, o si no se conocían ya se conocen. Bueno, doctor Alarcón, bueno, Glenda Espinosa.
Encantado.
Encantada.
La juventud y la acumulación de juventud, porque el doctor tiene una acumulación de juventud importante.
Claro.
Como el colesterol que se acumula.
Juventud, ¿no?, acumulada.
Eso.
Sobre edad, todo experiencia.
No edad. La edad es un factor que ya no mide nada.
Pues a ver si somos capaces de compaginar estas dos protagonistas de este equipo maravilloso que tenemos en Gente Radio. El doctor nos puede aportar experiencia e información, porque además está la última, porque esto de la inteligencia artificial sabe un montón.
Sí,
ahí donde lo ve.
¿De qué? No,
de la inteligencia artificial. ¡Atento, doctor!
Ah, no. Bueno, es que no es ni inteligencia artificial, por eso me despistaste. Efectivamente no hay inteligencia artificial. Es un tema periodístico, es una big data con una supercomputación. Y llevo 10 años trabajando en ese tema, como me corresponde, como cirujano, ¿no? Nosotros usamos la llamada mal inteligencia artificial desde hace 10 años.
Exactamente, voy a
compartir con ustedes, porque el otro día estuve, el jueves de la semana pasada, en la entrega de la orla de mi hijo.
Enhorabuena. Orla de
enhorabuena.
De medicina. La 52, ¿sí? La 52 promoción.
Aquí, ¿en serio? Hombre. Yo soy la 41, ¿eh?
La 52 o sea, promoción.
Pues yo he dado a 47.
Y el que hizo la clase magistral, que no recuerdo el nombre, pero era un tipo que muy se había expresado.
¿Estás hablando aquí o fuera?
Aquí, en el auditorio.
Sí, sí, sí. Ajá. En el auditorio nuestro de la facultad.
No, en el auditorio, en el recinto, en el auditorio Adán Martín.
¿En el auditorio?
Ah, sí, pero...
La primera vez que se hizo en el auditorio fue mi promoción, a sí, 41.
Pero, qué raro, me están deformando mi facultad.
Sí, pues allí en el auditorio...
¿Sí, que tenemos un aula mana para eso?
Pues en el auditorio.
Pues
y estaba a tope, ¿eh?
Luego nos copiaron, ¿eh? Ya
a
te digo.
A tope.
El primer año lo marcamos nosotros, el de cambiarlo del recinto a allí.
Estaba de tope el auditorio.
Bien. Mil y pico personas, ¿eh?
Bueno, es decir, estaba... cuatro por cada familia, hasta cuatro.
No,
por
pero
cada
eran 182, 183, que sorprendente, 4-1. Cuatro mujeres por un hombre.
Ah, eso lo hemos dicho aquí. Eso es,
bueno, es normal.
Es la realidad social, sí, ¿no?
Es la realidad social, pero sí, oye...
¿Esto es así?
Hay que verlo, ¿no? Porque igual hay que fomentar que el hombre le guste la medicina. O estudien más.
En mi servicio, en mi servicio son 12, 13 mujeres y 4 hombres. Es la realidad. Y me alegro mucho, además, que sea así. Mucho, mucho.
Yo hace tiempo que mi doctora es médico. Y además tengo una gran confianza en ella.
No, por eso te digo, cuando uno habla de igualdad o no igualdad, es que es así, la pura realidad. La mujer es
más... Los mejores llegan.
Más estudiante, ¿no? La mujer tiene mejores expedientes de media de siempre. Se le da mucho el tema ese. Y segundo, y farmacia ya no es el 4-1. Es el hombre, no hay hombres. Todo mujeres. Con lo cual es una representación real de la sociedad en que vivimos, ¿eh? Por eso cuando uno habla de... que es que la mujer no tiene... Perdón, vamos a ponernos en su sitio. La mujer en este momento es numéricamente mejor, no es mayor, con lo cual está en todos sitios.
¿Intelectualmente?
Y la verdad que no ha llegado... Bueno, ¿cuántas catedráticas de cirugía hay? Una, de verdad.
Es cierto, había solamente una chica, una señora.
No, catedrática.
No, pero en la mesa había una mujer.
Sí, pues la decana, vicedecana.
Candelaria
la vicedecana, sí. Y bueno, pues eso está ocurriendo, pero bueno, pues eso cambiará, eso es lo que quiera la mujer. Además son para mí magníficas profesionales. No quiero tener paternalismo con ninguna mujer, pero las cirujanas que yo he tenido la oportunidad de colaborar en su formación, que son muchas, son muy buenas. Lo digo en antena, porque yo no... Yo, es que Canarias entierra muy bien a la gente.
Dicen tiene mejor pulso que los hombres, ¿no?
No, es bueno. El pulso ya no. Bueno. No, eso no es el tema. Eso si quiero lo hablamos.
Yo siempre a un cirujano digo, tiene que tener buen pulso. Pero espérate que se me va, que lo que quería decir es que la clase magistral que dio un catedrático, que no recuerdo el nombre, ya un señor alto, delgado, pelo blanco.
¿No sabes de qué?
Sí, el tema me interesó muchísimo. El tema de la aplicación de la inteligencia artificial en los diagnósticos.
Pero, ¿y quién dijo de Facultad de Medicina que diga eso? Bueno, es donde más...
No recuerdo el nombre. ¿Sanz, puede ser?
Ah, Emilio Sanz.
Emilio Sanz.
Bueno, pues, bueno.
Emilio Sanz es otra
él
cosa.
Él era profesor mío también.
Claro.
Pues ese fue el que hizo dio la clase magistral. Y la verdad es que estuvo interesantísima.
Ya, bueno.
Seguro. Interesantísima.
Hay que tener en cuenta que la inteligencia artificial no es algo nuevo para el diagnóstico en medicina. En oftalmología también lo utilizamos mucho. Y en digestivo creo que mucho más también.
Big data, como dice
sí.
El
vamos
bien a ver. Gestionado.
Es que yo creo que es importante. Aquí estamos los dos compañeros. Aquí vamos a ver. La inteligencia artificial, mal llamada inteligencia artificial, que es importante partir de ahí, no es ni inteligencia ni no es.
Exactamente, de acuerdo.
Eso es el primer punto. No es un robot Es una macrocomputación con un Big Data. El Big Data es de todo. ¿De dónde sale el Big Data, los datos? De todo. Sale de aquí, sale de cuando tú usas una tarjeta de crédito, sale de las universidades, y eso es la inteligencia artificial. Se está usando hace más de 10 años.
Cuando uno, con y sin permiso de la gente.
No es permiso.
Es a favor de la gente, quiero decir.
Sí, ya, pero que la propiedad de los datos, también hablaba el doctor Sanz, claro, de ese tema, la ética de la inteligencia, ¿no? Sí, artificial, bueno, de cómo se gestionan esos datos y de quién son propiedad. ¿Del enfermo, del doctor, del hospital?
Del enfermo.
Pero no, sí, las historias clínicas son de los enfermos, nada más que de los enfermos, y ha sido siempre de los enfermos. Pero el Big Data es algo más que la historia de los enfermos. Big Data es algo más. El Big Data es todo lo que está introducido informáticamente, que son que tú viajas, que tú te compras en un restaurante, que tú te compras, eso todo está introducido, y a partir de ahí, con macrocomputación, que tiene un problema enorme y gravísimo, que es la energía. El 20% de la energía que estamos gastando en el mundo se está gastando en la supercomputación. 20.
Exactamente. De hecho, el otro día leí algo curioso, que es que decían que por ahí el creador de ChatGPT o sí, alguno de estos chats decía, por favor, no decirle buenos días ni hola, claro, porque cada vez que te responde, ese es un gasto energético.
20%, no, o sea,
ir al grano, ir a decir lo que queréis.
Y utilizarla para cosas serias.
No, pero el 20% de la energía mundial gastada en supercomputación no se puede tolerar.
Claro.
Se está buscando. Vamos a ver, es que la inteligencia artificial funciona con la luz eléctrica. Fíjate tú que 100 años atrás, sin luz eléctrica no funciona la inteligencia artificial. Mm. Si hay una persona que aprieta un botón por la mañana y no entra y la enchufa, no funciona. Luego, para que funcione la inteligencia artificial, que en teoría es robots que hacen y sustituyen al hombre,
falso.
Necesita luz eléctrica. Fíjate tú qué primitivo. Luz eléctrica hace más casi 200 años que se inventó. Bueno, pues eso es lo que hay. No está resuelto. La energía, la microcomputación gasta millones y millones y millones y millones de energía, y además se calienta. Necesitamos miles de litros de agua para enfriar la supercomputación de forma permanente. Dos temas gravísimos. A pesar de todo, es útil. Y para el diagnóstico, el 98% de los diagnósticos hoy con la inteligencia artificial es más segura que yo y que ella.
Y vamos a hablar de la diabetes, pero hablaremos. No. Hay más días. Me parece un tema interesantísimo.
En oftalmología se utiliza mucho desde hace muchísimo tiempo y somos muy dependientes de las pruebas que utilizan. Como dice él, no es inteligencia, como dice el doctor, no es inteligencia artificial. Realmente es un Big Data, es decir, es ordenador donde hay muchos datos de múltiples pacientes, de muchas personas, ya sea normal, patológico, lo que sea.
Y te da información estadística, ¿no?
Exactamente. No, y lo que te da es una estadística. Compara tu resultado con los de una base de datos, es decir, con la normalidad. Y te dice, sí, tú eres parte de esa normalidad o te sales de esa normalidad, en cuyo caso tienes algún tipo de enfermedad.
Claro, vamos a ver, son miles de datos. A ver, el mejor inteligencia artificial que hay, que es natural, es nuestro cerebro, que es irreproducible. Es clave decirlo, ¿eh?
Totalmente.
Nuestro cerebro, Obama, no sé si se acuerda, el plan Brain, gastó 1,000 y pico millones de dólares para imitar un cerebro. Imposible.
Es imposible.
¿Qué le ocurre al cerebro nuestro? Primero, quien tenga conocimiento, si tuvieras un cerebro, te asusta. Es una sustancia que se disuelve con las manos y que tiene billones de conexiones entre ellas. Ese es el cerebro tuyo. El problema es que si tú ahora, yo te pido, dime 100 amigos tuyos ahora y no eres capaz de decírmelo.
Complicado.
Pero lo tienes.
Lo tienes almacenado.
Claro. ¿Y qué locura es la inteligencia artificial? Que tú le preguntas 100 o 1,000 y te lo dice todo. Todo lo que está metido. Después viene, la inteligencia artificial no tiene emociones.
No.
Y sin emociones no tiene futuro en la medicina completa. Te sirve para diagnosticar. Pero es algo más. La inteligencia artificial te dice, pero lo tienes que preguntar. No habla sola. Es que la gente se cree que se va a meter en tu casa un robot. No. Tú tienes que preguntarle a ChatGPT, a lo que tú quieras. Hoy hay 500 y el ojo con el chino, que un día habrá que hablar con él, que es gratuito, que es gravísimo lo que está ocurriendo. Le tienes que preguntar, dígame usted cuántas mujeres de 45 años tienen cáncer de mama en el mundo. Y te lo contesta.
Exactamente. Bien. Son datos, ¿verdad? Te contesta datos.
Pero hay que saber qué datos te están aportando. Hay que interpretarlos, no sirve para cualquier persona.
Y otra cosa que estaba también discutiendo el otro día, me reúno con personas que son muy usuarios de la inteligencia artificial en otros ámbitos. En la medicina, es verdad que lo utilizamos para el diagnóstico, y como un big data. Pero es verdad que, por ejemplo, tú le preguntas al ChatGPT ciertas cosas y hay cosas que se las inventa.
Claro, y bueno.
Porque no es capaz. En el ámbito de la medicina todavía le falta mucho por recorrer. Es decir, es verdad que ayuda en ciertas profesiones, es verdad que ayuda, pero en el ámbito de la medicina todavía le falta mucho.
No, bueno, sí, de todas maneras, vamos a ver. Hoy, ChatGPT aprueba el 95% de los exámenes MIR. Hagas lo que hagas. Uno, aprueba los exámenes de notaría, casi el 100%. Aprueba los exámenes de registro de la propiedad. O sea, quiero decir, ¿por qué? Porque tiene los datos. La calidad de los datos es clave. ¿Qué le ocurre a China? Por ejemplo, tú ahora preguntas, yo lo hago mucho, si quieres lo hacemos en directo. Preguntas cómo está China y te dice muy bien. No, ojo al parche. Estamos hablando de una... No, claro, son 1.500 millones de ciudadanos metiendo datos. La calidad de los datos es clave. Por eso tenemos que exigir en las grandes supercomputaciones de dónde están los datos. Porque si no, los algoritmos te salen falsos. Porque entonces, si yo pongo un billón, ponga a los chinos a meter datos falsos, todos los que le pregunte son falsos. Por eso dice, ¿miente la inteligencia artificial? Claro que puede mentir, según la calidad de los datos. Dijiste que lo de la ética, claro, es que los datos...
¿La ética de cómo se usan esos datos?
Tampoco lo soluciona si la aplica, porque ¿qué es la ética? A ver, venga, vamos a definir qué es la ética. ¿Qué es la ética? ¿Para quién? ¿Para ti o para mí?
Claro, ese es un problema ético.
Lo que está claro es que hay que introducirle la ética, la aplicación de la ética como nuestra profesión obligatoriamente. Nosotros lo hacemos con un juramento, lo hacemos con una colegiación.
Largo como un demonio el juramento.
El hipocrático, sí, lo escuchaste el otro día, ¿no?
Yo lo escuché el otro día y digo, esto no se va a acabar nunca.
No, pero es bueno que yo lo tengo encuadernado, pero ya ni se usa el juramento ni
ayer, nada. Bueno, el jueves lo escuché entero.
Me alegro mucho. Bueno, conclusión, que esto es imprescindible, sin duda. Hoy uno de los temas para medicina es para el diagnóstico, en radiología es definitivo, pero ya ahora ya la inteligencia artificial te puede prevenir enfermedades. Quiere decir, tú puedes preguntar a la inteligencia artificial, al sistema que quiera, menos al chino, que es gratuito. No, porque es falso, China es un país, es una dictadura.
Hay tantas
falso.
Inteligencias artificiales. Sí. Es que parece que ChatGPT es la única. No, ChatGPT es la más accesible, pero ahí.
Exactamente. No, claro. Pero es verdad que hay que tener cuidado, como dice el doctor, con la calidad de los datos. Por eso es que dice que hay que tener cuidado.
Hay que exigir la calidad de los datos, que vamos a empezar a decir. ¿Quién está empezando a exigir calidad de los datos? Europa, que ha hecho una ley especial de datos. ¿Se va a adherir mucha gente al mundo? No, somos 31 países.
O sea, hay inteligencias específicas para cada profesión, claro, que están alimentándose con datos oficiales. Y esa es la calidad de la inteligencia artificial cuando se desarrolle correctamente.
Claro.
No, hay un big data masivo que puedo usar para la cocina, para oftalmología, para cirugía o para volar. Por ejemplo, yo para ir a Madrid voy todo con inteligencia artificial, pero yo no lo he preguntado.
Claro,
que simplemente piloto automático, ¿qué?
Y los satélites llevan utilizándolo hace montones de años.
Pero bueno, yo llevo haciendo
que no tengamos miedo, que al final tenemos que estar en manos de profesionales que sepan interpretar esos datos y usar las herramientas que se nos van poniendo.
Todo menos miedo, es imprescindible.
Tiene que haber siempre un factor humano.
Siempre.
De por medio.
Me quedó claro, el doctor San lo dejó claro.
La época analógica está acabándose.
Sí.
Lo que pasa es que hay una brecha digital que hay que cubrir porque tenemos 5 generaciones en este momento. Nunca ha habido en la historia de la humanidad que haya 5 generaciones a la vez funcionando. Hoy. 5 distintas, incluido desde la Segunda Guerra Mundial, todavía queda una generación. Bueno, todo eso hay que hacer una armonía entre las generaciones. Hay una brecha digital que no sabe ni lo que es un ordenador, pero hay que facilitárselo. Yo, para hablar de inteligencia artificial, no tengo que saber de ella, sino usarla. Porque dicen, es que usted sabe mucho, ¿no? Es que no tengo que saber más, sino lo que usarla bien, y es lo que estamos haciendo. Pero ha venido para ayudar. Los estudiosos de la ciencia, yo estoy ahora mismo haciendo la tesis de filosofía, han dicho claramente, con bibliografía, que el adelanto de la humanidad, el adelanto técnico de la humanidad más importante, con diferencia del segundo, es la inteligencia artificial.
Totalmente.
Ya está. Y lo que queda.
Vamos a ir mucho más deprisa. Nos quejábamos de que habíamos ido muy deprisa, ahora vamos a ir más deprisa todavía.
El problema es que el presentismo y la novelería hace mucho daño a la inteligencia artificial. El presentismo es que tengo que resolver... No, hay que ir slowly, please, tranquilo. absorbiéndolo, pero usándolo, sin ningún miedo. No ha venido a cambiar al hombre, no va a operar solo. Es que dice...
No puede.
Es que va a operar solo.
Te va a dar datos para operar mejor.
Ni a diagnosticar solo tampoco. No. Puede, porque tú tienes a una persona delante, viene, te cuenta una serie de cosas, tú dices, bueno, puede tener esto, esto, esto. Como cuando tú le preguntas a ChatGPT, a cualquier plataforma de inteligencia artificial, ¿qué crees que puedes tener? Te da una serie, pero tú de ahí tienes que sacarlo.
Sí, es más, lo que no va a superar nunca es lo que nosotros llamábamos antes el ojo clínico.
Exactamente. O sea,
el centro de la inteligencia artificial tiene que ser el paciente.
Pégate al micro.
Se acabó. Pero no, y eso no se puede perder. Pero ha venido para mejorar la sanidad, para mejorar al hombre, para mejorar la humanidad, y no hay que tener ningún miedo. Miedo es no usarlo.
Claro.
Eso sí que es malo. Bueno, de hecho, no hace, si tú no usas la inteligencia artificial, no haces medicina científica. Y ya está bien de soportar la pseudomedicina que estamos... El doctor Google, que es un señor que todo el mundo utiliza y nadie conoce, y es falso el 80%.
Doctor, se va a incorporar a esta sección porque hoy no vamos a hablar de diabetes. Yo creo que lo que estamos hablando es suficientemente interesante para poner principio y fin. Y que además nos acompañará. Se apunta los martes.
Yo siempre que puedo. Encantado. A mí me creo. Y
bueno, porque además va a ser un tándem interesante. Aquí, doctora Glenda Espinosa, persona nueva. Usted una persona con juventud acumulada. Sí, bueno. Los dos vocacionales de la medicina... El título de la sección es Más vale prevenir. Tenemos que hablar para que la gente...
Sí, lo sabes porque te lo he dicho en antena, en los problemas políticos. No existe una buena sanidad sin los medios de comunicación. No existe. El que la quiera hacer sin medios de comunicación se confunde. La única forma de equiparar a los ciudadanos con la sanidad, con la salud, es contándolo con palabras, no jerga médica, que la entiendan todos los días.
No, si coloquialmente, no, que la gente lo entienda.
Y acercar la medicina a la gente, que no vayan a San Google.
Darle información, que no vayan a ChatGPT.
No, podrían ir con raciocinio, quiero decir. Sí. Ahora, Google es lo más peligroso. El doctor Google, que es una conclusión de mi tesis doctoral de sociología, la cuarta, es un señor que todo el mundo consulta, pero nadie conoce. Y es falso el 80%. ¿Qué le ocurre? Y además no van a otro sitio. ¿Qué le ocurre? Que la medicina científica, que ella y yo tenemos la obligación de hacer, porque si no estamos en lo penal, la pseudociencia no lo hace y está en Google.
Exactamente.
Y la pseudociencia invierte más dinero que la ciencia. Sí. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir con la sanidad, con la evidencia científica? Que tiene que estar en los medios digitales, que no está. Porque dice que...
Bueno, vamos a empezar este experimento sociológico, que también el doctor es doctor en sociología. Y además tiene un libro muy interesante de su tesis doctoral que me regaló, que se lo agradezco, porque a mi hijo le ha servido bastante. Porque habla de las dos cosas, la sociología y la medicina.
Le ha gustado mucho.
Es que va muy de la mano.
Tu hijo no lo conoces, ¿no? Tu hijo no lo conoces.
Yo creo que no. No sé si lo he visto cuando tuviste manos de cuchillos. No me acuerdo, pero sería muy chico, ¿no?
Ahora tiene ya 24.
Claro.
Aquí lo importante es, ¿tu hijo quiere ser oftalmólogo o cirujano general?
Bueno. Mi hijo quiere ser cirujano estético. Con lo cual el hijo de Antonio igual.
Cirujano estético o cirujano plástico.
Plástico.
Estética está prohibida. Ya está bien en la estética.
Pero es que es muy joven.
Es muy joven todavía.
Ahora quiere ir a Asturias a hacer el MIR. Se va a ir a
Asturias. Totalmente
Oviedo. Para cash.
Él tiene ahorrado.
Un sitio ideal, ¿eh?
Sí, ¿no?
O ideal.
Él está obsesionado con el tema.
Oviedo es muy aburrido y muy bonito, con lo cual es bueno para estudiar. Se come muy bien. Está muy estructurado, tiene un negocio.
Él tiene mucha ilusión, va con unos compañeros y compañeras para allá. Y de aquí de.
¿Qué ha ocurrido hoy? Seguramente con 9.000 y pico mil que han elegido, acabaron ayer de elegir. ¿Qué ha ocurrido? Y yo digo lo que va a hacer tu hijo. Tu hijo ahora, MIR año que viene, ¿no?
Año
que viene. Prepararlo.
Próximo febrero, ¿no?
¿Qué ha ocurrido? Pues bueno, ¿quién es la primera plaza que se cogieron? Dime. La primera, los primeros números. El número uno cogió dermatología.
Dermatología y cirugía plástica.
Dermatología y, espérate, cirugía plástica antes era la primera, ya no.
No, no.
Eso ya lo criticaremos, porque creo que está pendiente de una reforma interesante, ¿no? Está obsoleto el tema de las plazas de los MIR.
No, el tema MIR español es modélico. ¿Por qué se puede decir que es modélico? Porque el resultado es bueno.
Y es totalmente altruista, es decir, que no depende de nada. Ahora solo depende de la nota que hayas sacado, no como en otros países. De hecho, en
y
otros
las plazas
países,
que se ofrecen, ¿no? Porque las plazas las ofrecen los hospitales.
No, las plazas las ofrece el ministerio.
El ministerio,
pero
que es diferente.
De acuerdo de alguien
de
habrá dicho.
De acuerdo con la acreditación de los... Yo en mi servicio tengo acreditadas dos plazas, claro. Pero hay servicios que no lo tienen porque no tienen capacidad de enseñar.
Pero de alguna sacará los datos el ministerio.
El ministerio le pide... A ver, en los hospitales de tercer nivel y nada más, casi a lo de segundo muy poco, puede acreditar plazas de 1000. Por ejemplo, yo tengo cirugía 2 hace un montón de años. Y después hay en trauma tiene otros 2. En plástica tiene 1. Bueno, y hay veces que no acredita, en un año sí y otro no. Eso lo acredita el propio ministerio, acredita los servicios. Quien acredita los hospitales es el propio ministerio. El que el Hospital Universitario de Canarias o el Hospital Universitario de la Canaria sea de tercer nivel, no de primero, porque el tercer nivel es más alto, lo da el ministerio. ¿Por qué? Por una cartera de servicios. A partir de ahí acredita servicio y a partir de ahí la acreditación van con MIR. Y a partir de ahí el ministerio saca XMIR. ¿Qué se ha quedado vacante casi el 80%? Vacante.
El médico, o sea, de familia.
Medicina de familia, sí.
Bueno, el ojo al parche, lo que estamos hablando. Sí. Ya lo tiene.
Plaza, bueno, pues,
plaza clave.
Hablaremos de todo esto un poco, pero la semana que habíamos hablado, que íbamos a hablar esta semana, y vamos a hacer un experimento sociológico. Les voy a dejar yo un número de teléfono para que sí hagan preguntas. La semana que íbamos a hablar de diabetes.
Vale.
De diabetes clave tipo 2.
Ya lo marca.
Dudas que se vayan presentando. Se irán llegando y yo se las trasladaré aquí a los doctores para ver qué le podemos ayudar.
Para hacer un coloquio.
Claro. Ahora a través de la página web, a través del teléfono de WhatsApp de la emisora, a ver si...
Y si nos permite, si me lo permite, aunque yo soy de aquí un pijo pegado, que la gente con tu número de teléfono de esta empresa proponga temas que le interesan. Yo creo que hay que hablar del sol, golpe de calor, etcétera, porque vamos en verano potentísimo, sí, muy serio. Hablar de tumores de la piel, porque tenemos miles, sí, aparte de oftalmología y cirugía, que no digo que no, la diabetes es la epidemia del siglo XXI, la obesidad. Pero ahora yo creo que tus propios oyentes, que son muchos, porque lo sé, que propongan temas. Nosotros abordamos encantados.
Pues claro, apúntenlo, la página web de Gente Radio y el teléfono WhatsApp 686-953-162 a vuestra disposición para consultas sobre la diabetes y para temas que quieren que tratemos en esta sección. Se tienen que llevar bien.
Bueno, los médicos, el mayor enemigo del médico es el otro médico, nunca es un paciente.
Nos lo vamos a pasar bien, yo creo que nos lo vamos a pasar bien, ¿verdad, doctor?
¿Tú sabías eso, no?
Totalmente.
¿Tú sabías eso? Que detrás de un problema de un médico nunca hay enfermo, sino otro médico. Así. Y además de tu especialidad. ¿Es frecuente? No.
Es muy raro.
Una profesión
verdad
muy competitiva. Mm. Pero claro, un hospital es la mayor empresa que hay. Un hospital como mi hospital tiene dentro 3,000 y pico trabajadores universitarios. Tú metes a
sanitarios de ciencias de la salud.
Universitarios. Quiere decir, tú metes en un edificio a 3,000 abogados y a los dos días tienes que llamar a la policía.
Sí.
Total. Bueno, pues entonces los médicos.
Y bueno, los médicos, sí,
bueno,
sí,
en el hospital también hay abogados, me consta.
No.
El servicio jurídico también tiene título, sí, universitario.
Tiene que tener.
Y tiene,
¿no?,
varios.
No,
tiene varios.
Que tener. No, pero lo que te digo es que es muy competitivo nuestra profesión. Lo que opero yo no lo opera ella. Mm. Así de sencillo, muy resumido. Generalmente los sanitarios, mujeres y hombres, estamos en esto porque queremos con mucha vocación y lo que queremos es trabajar y formarnos mucho. Y para formarnos mucho, la medicina es lo más democrático que existe en el país. Tú puedes ser niño, hombre o mujer, listo, hijo de papá, millonario, catedrático, tu hijo o tu padre y tal, que si no trabajas mucho, nunca serás un buen profesional. Y yo me alegro mucho, porque admiro el trabajo.
Pues hablaremos de cosas interesantísimas en esta sección. Dígame usted, doctora Espinosa.
Que a propósito de lo que dijo el doctor, independientemente de quién sea, eso es un aspecto importante de nuestro sistema MIR, que todo el mundo tiene la misma oportunidad de conseguir cualquier plaza.
Hay que estudiar mucho medicina, pero no cuando acaba uno el MIR. Después está la residencia.
Permanentemente
hay que estar estudiando. Permanentemente.
Medicina tiene que tener sobresaliente. Tú imagínate menuda.
Pero que no dejan de estudiar cuando acaban la carrera ni cuando acaban el MIR.
Esto es una carrera de resistencia. Permanente. Esto no es una competencia.
Yo se lo decía a los que estaban por allí, que eran casi todos médicos, porque es curioso que los médicos tienen hijos médicos. Es decir, yo no sé por qué. Yo no soy médico.
No todos, pero
cuando decía, no, es que la medicina te obliga a estudiar en los corrillos que se forman después, digo, ¿y qué profesión no te obliga a estudiar?
Exactamente.
¿Qué profesión? Decía,
muy pocas como la medicina, lo digo en público. Muy pocas como la medicina. Es más que ninguna.
Porque va muy deprisa, ¿no?
No, porque es un cambio constante. Y primero, sí, porque nuestra materia prima es el hombre, el ser humano. La materia prima de un arquitecto es un bloque, un espacio. Con todo el respeto, yo tengo muchos amigos. La materia prima de un abogado son las leyes. Es verdad que hay un hombre detrás. Nosotros tenemos obligatoriamente, con la ciencia vamos mejorando de forma alarmante, todos los días, hagas lo que hagas.
Tienes que estar reciclando.
También hablaremos de actualidad, de novedades, porque hoy me he enterado también que hay una noticia importante en medicina, que hay un avance sobre un toque de un ADN, un chaval que le han currado.
Por cierto, que me mandaron hoy, perdóname que te interrumpa, Diego, me mandaron hoy un vídeo maravilloso hecho por chinos en donde inaugura por primera vez un vídeo. Son geniales los tíos. un vídeo donde todo el hospital, han inaugurado un hospital que no los chinos ni tienen acceso a él, donde no hay personas. Todo es inteligencia artificial.
Pero, ¿cómo?
Y es verdad, sí, es verdad. Pero,
¿pero no trata pacientes?
Sí, trata pacientes.
¿Sin personas?
Sin personas en principio, hasta cuando entran en el hospital. ¿Cómo? Pues muy sencillo, automatizando todo. Pero yo, que me lo mandaron como diciendo, Antonio, para que veas, digo, todo mentira, le conté.
Claro,
no, le dije, no. O sea, el derecho a la salud en China no existe. Detrás de un chino no hay seguridad social, no hay sanidad, no hay derecho a la salud. Luego, eso que lo ponen los chinos, que lo hacen muy bien, porque la tecnología china...
Inteligencia artificial ha hecho el vídeo.
Y luego que los vea, pero les quiero decir que los chinos no tienen acceso a ese hospital. Ellos presumen de la tecnología, pero no la tienen.
Ese es otro aspecto importante. ¿Qué es lo que tenemos que creernos o qué no debemos creernos sobre la inteligencia artificial? Es decir, tampoco podemos creernos todo.
No, ni mucho menos.
El martes de la semana que viene volvemos. Y volvemos un poquito antes, 9-5, 9-10, para tener más tiempo.
Venga,
los tiempos de la tertulia rápidamente.
Ya nos están retirando aquí.
Vamos a hacer la segunda pausa musical para yo poder coger un poquito de aire. Ariana Grande nos canta esta semana. ¿A ti te gustaría Ariana Grande? ¿Tú que eres jovencita?
A mí me gusta.
Pues sí. Esta semana nos acompaña como clave musical de la semana. We Can't Be Friends.
We Can't Be Friends.